Hola a todos y bienvenidos al episodio número 46 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento transmitiros las enseñanzas que aprendo de mis lecturas diarias, los informes que me llegan y un poco también las curiosidades que encuentro y que preparo para también los vídeos cortos que podéis encontrar en las redes sociales, en Instagram, TikTok y en YouTube. Muchísimas gracias para los que estáis en directo y también para los que escucháis en diferido, todos aquellos que os suscribís a los podcasts, que dais vuestro like, vuestro comentario. La verdad, no sabéis cuánto me anima a poder seguir cada día sentándome aquí frente a vosotros y prepararme algún tema para ayudaros también a difundir un poco la cultura financiera y que cada día podáis llevaros un fragmento de quizás 30, 40 o minutos acerca de algunas reflexiones que os sirvan en el cuando vais de camino al trabajo, cuando volvéis y podáis un poco aumentar vuestra cultura financiera. Realmente es un poco lo que me mueve y un poco vamos, empezamos semana, así que vamos a decir un poco qué tenemos en la parrilla hoy. Vamos a hablar acerca de quizás una de las crisis de bolsa menos conocida que existe, pero que se llamó como el flash crash de Kennedy, que ocurrió entre finales del año 1961 y 1962. Recordar que estamos con la lectura del libro Un paseo aleatorio por Wall Street, y aquí se le dedica un capítulo completo a esta caída en bolsa y un poco a la euforia que había en aquellos momentos en la bolsa y en los mercados de valores, sobre todo norteamericanos. También luego vamos a hablar en otro espacio, cuando terminemos esta parte de la parrilla, vamos a hablar acerca del proceso de fusiones que está habiendo en las bolsas mundiales. Quizás no somos conscientes en el día a día, pero se están creando grandes conglomerados financieros que dominan todos, buena parte de los mercados financieros y las bolsas que existen. Y sobre eso he sacado un vídeo corto hoy, pero me gustaría un poco ampliar la información acerca de este proceso que está ocurriendo. Y para finalizar, en el curso de la píldora financiera diaria, vamos a hablar acerca de quizás el múltiplo más conocido de todo el análisis fundamental, que es el famoso PER. Así que vamos a hacer un poco de introducción al tema, porque en los siguientes episodios vamos a hablar un poco acerca del PER de Shiller y distintas variantes que están relacionadas con este ratio, que es un poco el más conocido dentro de la valoración de empresas, el más sencillo, pero también quizás el que más críticas recibe por un poco todo lo que se deja fuera en cuanto a la valoración de empresas. Sin más, vamos a comenzar con el episodio de hoy y la frase del día dice así: puedes aconsejarle a un tonto sobre qué hacer con su dinero, pero no vas a poder evitar lo que él decida hacer con él. Esta frase sale en el libro, una variante, o según la traducción que te encuentres, de Un paseo aleatorio por Wall Street. Y vamos allá para ver un poco la temática de los años 60. Imaginar, volvemos a situarnos en el último episodio, vimos el crash del 29, un poco cómo se gestó dentro de la bolsa, veníamos de los felices años 20, ocurre el crash del 29. Luego la bolsa toca mínimos en 1932 y luego va pasando por distintas etapas. Por ejemplo, en el 37 y en el 38 hubo una recesión económica, luego viene la etapa de la Segunda Guerra Mundial, y realmente la década del 50 para Estados Unidos, en cuanto se refiere a económicamente, una época de crecimiento brutal. Había crecido mucho y esto se terminó reflejando un poco también en los mercados financieros. Y había una nueva oleada. Como se dice, en los mercados financieros tenemos memoria corta, y un poco lo que se recoge en este libro de Malkiel, que era, él estaba un poco entrando en el mundo de los mercados, y recoge un poco la euforia que se vivía en las oficinas porque había muy poca gente que recordaba activamente el crash del 29. Pensar, hay gente que ya llevara 30 años en mercado, había muy poca, y decía que un poco lo que se encontraba dentro de este mundo de las oficinas, de los brokers y los corredores de Wall Street, era un poco toda esa euforia. Y una palabra de moda en ese entonces que se la llamaba crecimiento, que es un poco lo que vivimos quizás en el año 2020, 2021. Todas las acciones que tildábamos de growth, esas acciones tenían que subir. ¿Por qué? Porque daba igual el múltiplo que pagase, sí, aunque esas empresas, y va muy relacionado con el tema de hoy del PER, da igual el múltiplo que pagases de ventas, de beneficios en este caso. ¿Por qué? Porque las empresas crecían tanto que esos múltiplos iban a terminar siendo baratos si los mirabas con perspectiva de varios años. Entonces, todo lo que fuera crecimiento se pagaba a 80 veces, 20, 80 veces beneficio, 90 veces beneficio, y era un poco la euforia que había en este momento. ¿Y qué estaba de moda? Porque generalmente dice, vale, pero pagaban estos múltiplos de beneficios por cualquier cosa. No, generalmente se pagaba por empresas que iban asociadas a dos sectores que vimos en los primeros podcasts, cuando hablamos del libro de la guerra de los chips y toda la industria de semiconductores y silicio que surgió a finales de los 50 en Silicon Valley y a principios de los 60, pues todo lo relacionado con esta industria de la electrónica, ¿vale? Era un poco lo que estaba de moda. Todo lo que se le pusiera, como mismo lo veremos en próximos episodios cuando veamos la burbuja.com, todo lo que llevara .com se podía pagar cualquier múltiplo, da igual si tuvieran beneficios o no, pues aquí pasaba un poco con la electrónica. Todo lo que fuera nombre que atrás le pusieras electrónica, pues al final terminaba siendo un boom y terminaba siendo, podías pagar cualquier cosa porque en ese sentido se lo permitía por el crecimiento que se estaba pagando. Es decir, había empresas de muchísima calidad, como puede ser Texas Instruments, recordar un poco que de aquí de Texas Instruments sale el creador de Taiwan Semiconductores, Morris Chang, y IBM, que os voy a contar. IBM es una empresa que hoy sigue en pie, y también pues teníamos varias empresas relacionadas con ese sector, Fairchild Semiconductor, y todo eso, que sí es verdad que desarrollaban cosas, pero el problema es que se le ponía nombre electronics o cosas de Tronics a cosas que no tenían ningún sentido que lo tuvieran, y aún así se pagaba. Incluso esta época se le llamó un poco el boom de los Tronics o Boomtronics, lo podéis ver también reflejado en algunos libros que reflejan la situación que se sentía en aquella época. Y aquí me he apuntado cosas curiosas como realmente, ¿qué pasó en ese entonces? Pues que hubo una fiebre por de o nuevas acciones, ¿vale? O fiebre por sacar compañías a bolsa, y esto lo vimos, ¿vale? Por ejemplo, había una compañía que se llamaba American Music Guild, cuyo negocio consistía únicamente en la venta puerta a puerta de fonógrafos y discos para fonógrafos. Pues se cambió el nombre y se empezó a llamar Space Tone antes de salir a bolsa. Las acciones se emitieron a $2 por acción y en unas pocas semanas estaba a 14 por ese cambio de nombre, y que parecía que iba a digitalizar el mundo de los fonógrafos, cuando era una empresa que básicamente cogía los fonógrafos y tenía vendedores puerta a puerta que iban vendiendo, nada tenía que ver con la electrónica y demás, ¿vale? Entonces tenemos otra que decía, aquí hay una nota que se recoge en el libro, que dice, Jack Dreyfus, de Dreyfus & Company, hizo el siguiente comentario sobre la fiebre de la electrónica. Dice, tomemos una compañía que ha estado fabricando cordones de zapatos durante los últimos 40 años y tiene PER 6. Cambiemos ahora el nombre y llamémosle True Lakes and Electronics y Silicon for Burners. Y en el mercado actual, como le añadimos la palabra Silicon y Electronics, que tienen cualquier cosa, se valora a 15 veces beneficios, pues ahora en vez de PER 6 debería valer PER 21, y a ese es el precio que deberíamos valorarla. Incluso si le multiplicamos esto por 2 tendremos un total de PER 42, y que debería ser un poco la valoración que debería tener la compañía. Entonces, realmente una investigación posterior de la SEC descubrió que había muchísimos fraudes alrededor de todas estas acciones que se estaban lanzando con Electronics, y sobre todo que había un interés de los bancos de inversión en colocar o hacer fraudes con las salidas a bolsa. ¿Y cómo consistían los fraudes? Fraudes que os van a sonar mucho y que todavía, que han pasado desde el año 61, casi 64 años. Me viene bien porque como tengo lo de la Revolución Cubana, que fue en el 59, pues más o menos hago el cálculo. Pues, ¿qué se hace en ese, qué tipo de fraudes? Por ejemplo, fraudes donde el banco colocador de la emisión a bolsa se queda con la mayoría de las acciones, obligando a que se negocien tan poquitas acciones que parezca que hay una presión compradora muy alta, y entonces eso hace que el precio se dispare. Si tú pones poquitas acciones en compra para disposición para que salgan a bolsa y hay una fuerte demanda porque tú has creado ese hype del electronics, que vais a hacer, vas a mucha demanda, poca oferta, vas a disparar el precio. Y después, cuando se disparaba el precio, ¿qué aprovechaban estos bancos de inversión? Empezaban a colocar todo el papel con que ellos se quedaban. Luego, otra de las cosas que hacían, pues hacer hot issue, que son emisiones calientes de acciones, pues esto lo que hacían que era, pues cogían y tomaban la salida a bolsa, y aunque todo el mundo, tú aceptabas peticiones de compra de acciones de todo el mundo, seleccionabas a un grupo de familiares, personas dentro de la compañía y demás, a los que arbitrariamente le asignabas la mayoría de las acciones y solo dejabas un poquito para el resto. Esto ocasionaba el mismo problema, pero aquí todos contentos, porque aquí tanto directivos como parientes y todos tenían el incentivo a, vamos a hablar muchísimo, muchísimo a la salida a bolsa, y así conseguimos que haya un hype y luego nosotros vendemos. Y no había estos mecanismos que hay ahora de lock-up, donde se les prohíbe durante un determinado tiempo ejercer esa venta de las acciones. Y también tampoco había los mecanismos de prorrateo realmente que permiten que, oye, toda la demanda, según el porcentaje que tú representas de la demanda, así te llegarán acciones en ese sentido, pero no puedes copar casi toda la emisión de la salida a bolsa, aunque tú tengas una gran cantidad de peticiones en ese sentido. Que, por ejemplo, hubo casos donde hasta el 87% de todas las acciones que salieron se la habían colocado a enterados, es decir, que era gente que estaba compinchada dentro de todo ese negocio, ¿vale? Entonces, pues, imaginaros un poco la evolución de determinadas compañías. Os voy a decir un poco la evolución en precio desde la salida a bolsa que se emitieron hasta unos meses después, cómo se terminó negociando. Por ejemplo, salió a bolsa una empresa que se llamaba Bonton Electronics, que salió el 6 de marzo de 1961, salió a $5.50 por acción y en mismo 1961 alcanzó los 24,5, es decir, se había multiplicado casi por 5 veces en menos de un año el precio. Geophysics Corporation salió a finales del 1960, salió a 14, en 1961 estaba a 58. Hydrospace Technology salió a 3 y estaba a 7 pasado unas semanas. Model Cookie Corp salió a 25 y a pocas semanas estaba a 25. Vale, esto al final, realmente, ¿cómo terminó un poco acabando? Pues, recordar los precios que os he comentado antes, pues los precios a finales de 1962, o a mediados sobre todo, que fue donde la caída intensa, pues pasaron de 24 a $1.5, de 58 a 9, de $7 por acción a $1 por acción, de 25 a $7 por acción. Y por eso se reconoce esta época. Yo os dije que se conoce por Buntronics, pero si buscáis artículos, vais a encontrar artículos de que se refieren a esta época como el flash crash de Kennedy, porque coincidía también un poco con todo el mandato de Kennedy dentro de este periodo de tiempo. Incluso se dice que las acciones no repuntaron hasta que acabó la crisis de octubre, que fue en octubre de 1962. Tenerlo en mente, porque fue un poco la fecha donde ya se recupera el mercado y un poco marcó su mínimo. Y realmente la pregunta es, ¿qué estaba haciendo la SEC en este entonces? Porque ya la Comisión Nacional del Mercado de Valores existía. Y os voy a decir una curiosidad, el presidente de la Comisión del Mercado de Valores en ese entonces no era nada más y nada menos que el padre de Kennedy, que yo realmente no había conocido un poco la historia. Yo estuve, cuando leí el libro, empecé a buscar la historia acerca del flash crash de Kennedy y encontré que era el padre de Kennedy el que era el presidente de la SEC en ese entonces. Mirad qué curioso. Es verdad que conocía la historia de su hermano y toda la historia un poco que se ha debido al linaje Kennedy, pero no sabía que su padre fue también un destacado político americano y que estuvo al frente de la SEC y se reconoce también como que fue uno de los que más modernizó la SEC en ese entonces. Y un poco se preguntaban, un poco el libro se pregunta, ¿dónde estaba la SEC en ese entonces cuando se emitían todas estas acciones o estas salidas a bolsa fraudulentas o manipuladas o realmente? Y aquí viene un poco, claro, comparar 60 años después, también nos podríamos preguntar dónde estaba la SEC con la salida de las SPAC y toda la fiebre que había, o las colocaciones, las ampliaciones de capital, un poco salidas de humo con empresas que no paraban de perder dinero. Entonces, podemos preguntarnos, pero aquí es verdad que la SEC estaba un poco de brazos atados porque los folletos advertían de los riesgos. Es decir, los folletos de las salidas a bolsa y de las ampliaciones de capital advertían de los riesgos de las compañías, que básicamente advertían. Había uno, por ejemplo, que aquí se recoge en el libro, que dice, aviso, que aparecía en mayúscula y al principio del documento. Esta compañía no tiene ni activos ni beneficios y no podrá repartir dividendos en el futuro. Las acciones son de alto riesgo y aún así la gente las compraba y se negociaban y estaban ahí especulando porque básicamente un poco lo que realmente lo que se instauró dentro de Wall Street es que no hacía falta, las valoraciones daban igual porque las valoraciones siempre iban a ser pocas si había alguien dispuesto a pagar un poco más caro. Y esto es algo que se ha repetido muchísimas veces en la historia. Yo recuerdo vivir 2019, 2020, un poco, y ver Twitter y te aparecía el primer iluminado a contarte y a montarte suscripciones, servicios de suscripciones, a recomendarte acciones, porque simplemente estas acciones no pueden parar de crecer porque estas son empresas que mira las tasas de crecimiento que tienen. Esto está a PER 200, pero es que tiene una tasa de crecimiento que esto va a estar a PER 20 en 5 años. Y realmente en 5 años mirar cómo cambian las compañías. Y te vendían que valores como Zoom valían no sé cuántas veces ventas y no sé cuántas veces beneficio. Y te vendían un poco que todas estas, ¿cómo se llama? La empresa esta de firmas electrónicas, ya me vendrá a la mente. Que todo este tipo de empresas, pero era un montón. De empresas eran un poco el futuro y que podían pagarse cualquier múltiplo y realmente pues terminó siendo pues un desastre. Y el problema de un desastre es que estas acciones que tú vendes con múltiplos tan, tan elevados, realmente, aunque pase la historia, realmente el problema que vas a tener es que va a ser muy, muy difícil que recuperes tu dinero y además la corrección en valoración sucede realmente muy espontánea porque en un momento que tú pinchas la burbuja, solo tienes que pinchar la burbuja de que esto no va a crecer como toca y entonces ya la valoración se desmonta. Entonces, algo que parecía que podía perfectamente pagarse PER 200, pero no es que se vaya a pasar a PER 100. No, no, es que si se pincha la burbuja de crecimiento, va a pasar a negociarse generalmente a un múltiplo normal de una empresa que no tiene crecimiento o que tiene un crecimiento un poco más maduro, que sería un PER 15, según la calidad del activo, un PER 20. Entonces, la caída y el recorte en la valoración va a ser drástico. Y esto es lo que la gente generalmente a veces acusa. Y ahora que yo veo, por ejemplo, las valoraciones que se hacían en aquel entonces, y no hace mucho, hace 4 o 5 años, un poco empiezas a entender un poco por qué el ajuste fue tan drástico en 2022. Y el ajuste, bueno, ya empezó en 2021 un poco, pero el ajuste fue tan drástico porque es que se pagaba unos múltiplos tan exagerados que simplemente con ya demostrar que un trimestre que la compañía no puede seguir, la gente... Las compañías, a medida que crecen en tamaño, no pueden mantener esas tasas de crecimiento tan altas, a no ser que tengas algo diferencial o seas un monopolio, como quizás, o te adelantes a una tecnología disruptiva, como quizás ha sido en NVIDIA con todos los chips de procesadores. Recordad que tenemos un capítulo completo a la historia de NVIDIA, que es súper fascinante para entender un poco, quizás leyéndote ese libro y la historia de NVIDIA, podías prever un poco el crecimiento que tenga, pero ojo, el crecimiento no va a haber un ordenador y una GPU de NVIDIA en una aldea en África, en lo que me refiero, ni en el Amazonas. Entonces, no hagáis esos múltiplos como si esto fuera crecimiento hasta el infinito, porque generalmente esos crecimientos, por la ley de los grandes números, al final pues, se van teniendo que limitar, porque es que si no, habría muchísimos más productos de esos que casi personas que lo necesiten en el mundo, ¿vale? Entonces, como la gente que hacía la ley de los grandes números con Netflix y decía, vale, pero ¿cuántas personas van a tener cuenta de Netflix en el mundo? ¿Toda la población? ¿Toda la población? Y claro, divides la población por número de personas, por casa y luego, evidentemente, que no toda la población va a tener ni el poder adquisitivo ni la capacidad para tener un bien de ocio o de que no es necesario. La gente puede vivir sin Netflix, pero no puede vivir quizás sin comprar agua o sin comida o alimentos. Entonces, es una de las primeras cosas que te vas a quitar cuando el bolsillo te apriete, o vas a recurrir de nuevo a la piratería o cosas así, ¿vale? Pero bueno, volvamos un poco a la situación de la SEC, y la SEC generalmente, pues, aparte de lo que sí fue el fraude y la manipulación de mercado, en este caso sí pudo actuar con contundencia, fueron suspendidas varias salidas a bolsa, fueron suspendidas varias corredoras por toda esta manipulación de mercado, generalmente cuando existen estas euforias, la SEC no puede salir a decir esta acción está infravalorada, está sobrevalorada, no puede llegar a meterse en eso. Sí puede hacer que se adviertan de los riesgos en todos los folletos y eso fue un poco lo que hizo. Básicamente, el boom de los Tronics, como se llamó, se desplomó muy rápido en 1962, por eso se le llama que fue un flash crash y realmente, como podemos decir, caídas en las bolsas ha habido muchísimas más que burbujas en sí que pudiéramos llamar burbuja financiera. Generalmente, porque por ejemplo la caída del 87 fue una caída muy muy brusca que no estaba relacionada con una sobrevaluación excesiva de las acciones en bolsa, sino que se debió a otros temas como podemos ver. Entonces hemos estado viendo un poco en esta primera fase del capítulo que le hemos dedicado a la financiera y aquí evidentemente sí había una burbuja detrás que si era una sobrevaloración excesiva de determinadas compañías que no tenían nada diferencial como para pagar determinados múltiplos en ese sentido. Básicamente, pues al final todo volvió a su cauce y luego sí vinieron varios años de bastante crecimiento durante la siguiente década hasta llegar al siguiente problema con que se enfrentó con Estados Unidos, que fue la alta inflación y los altos tipos de interés que tuvieron que enfrentarse por toda la crisis de la OPEP y la producción de petróleo. Una puntualización importante que podéis tener es qué papel jugó la Reserva Federal mientras toda la bolsa caía. Y aquí una de las cosas que podemos ver que era una crisis bursátil y no financiera, no, es decir, no económica, vamos a diferenciarlo, fue que la Fed generalmente tuvo que hacer ligeros retoques nada más en su mensaje, pero no tocó mucho los tipos de interés mientras ocurría esta caída tan fuerte en bolsa. Básicamente dijo que la solvencia de los bancos estaba aprobada, no había problemas bancarios, no realmente era un problema bursátil, estaban cayendo las cotizaciones por sus valoraciones, pero no había ningún banco afectado, no había efecto contagio, no había nada que permitiera que situación en la economía que dijera que no había inflación desatada, no había nada que justificara una subida de tipos de interés y no lo hicieron. Y esto permitió que la economía sí no notara, la economía norteamericana no notara el impacto de lo que estaba sucediendo en Wall Street y toda la euforia que se estaba viendo despedazada en pocos meses. En Wall Street no se trasladó a la economía real, como sí vimos quizás en el crash del 29, que estos años fueron letales, no solo bursátilmente, sino en la economía de Estados Unidos quedó bastante arrasada por toda la crisis que se generó a nivel social también de esto. Hay varios artículos que os quería mostrar para los que estáis en directo de imágenes, ¿vale? Que teníamos de artículos que recuerdan a esta época y un poco la euforia y también que podáis ver cómo se ponían las cotizaciones. Claro, estamos hablando del año 62 y os voy a llamar la atención un poco en los paneles de cotizaciones cómo eran en la bolsa y un poco la euforia. Mirar esta foto de que era el piso de remates, es decir, el parquet de la bolsa de Nueva York, ¿vale? En una actividad frenética en esos años del 62 de la caída. Mirar la cantidad de brokers, que esta sí es la imagen que tenemos un poco asociada en las películas. Para los que estáis en el podcast, os dejaré el enlace de la descripción de un artículo que de la revista Life.com que habla, podéis buscarlo también en Google, el flash crash del 62 y os va a salir este artículo. Y sobre todo me llamaban la atención las imágenes que se pueden mostrar y que se pueden ver. Voy a ponerlo para los que estáis en directo un poco en pantalla completa, cómo las personas estaban viendo la evolución. Incluso se permitía, había muchísimas mujeres, esto es bastante curioso, viendo un poco la evolución bursátil y trabajando como corredoras de bolsa. Aquí voy a encontrar una imagen que podéis ver cómo hacían, pues mirar aquí los teléfonos y cómo los brokers un poco en ese entonces, que sí eran personas físicas, recibían las llamadas y anotaban esos papeles que luego veíamos que se los daban a otra persona para que introdujera las órdenes. Mirar todas las tirillas que podemos encontrar aquí de esta persona, que era un poco la que anotaba todas las evolución de las cotizaciones y un poco pues los titulares de la gran caída y un poco pues toda la preocupación. Esto es del 8 de junio de 1962. Curiosamente el periódico costaba 20 centavos entonces y decía pues qué va mal con el mercado salvaje de las acciones y qué significa esto para Estados Unidos. Y aquí tenéis un poco este especial de una revista que podéis ver. Mirar aquí un poco también la euforia de las cotizaciones y un periódico que dice la avalancha de la caída, ¿vale? Y un poco pues hasta niños viendo un poco con preocupación la evolución de los mercados. Vale, esto también es importante, que casi los mercados financieros en Estados Unidos son parte del día a día. Es lo que os comentaba en el episodio anterior. Todo el mundo está muy, muy relacionado, ven con mucha cercanía todo lo relacionado con la bolsa. Creo que había un dato de cerca del 50% de los mexicanos que invertían en bolsa. Es decir, en España sería, esa cifra sería impensable. En España creo que planes de pensiones y fondos de inversión en total creo que había como 2 millones de personas en España. Y en México, que son más de 120 millones de habitantes, creo que solo había, hasta 2020, solo había 1 millón de personas que invertían en bolsa. Y luego de 2020 había 4 millones de personas que invertían en bolsa, pero había más de 1 millón de cuentas que simplemente se había creado la cuenta para recibir una bonificación de un broker que daban como 50 pesos por abrirte la cuenta, y la gente se abrió la cuenta para en la pandemia coger ese dinero, pero no han operado nunca. Entonces, es cómo choca el cambio que hay de distintas países, la cultura y el acercamiento que tiene a la bolsa. Dentro de Europa, pues quizás en Alemania es donde más porcentaje de la población invierte en bolsa comparado a lo que es Europa, pero en España, aunque ha ido creciendo, realmente todavía estamos lejos de esta cifra. Y lo otro que os quería enseñar era de que uno de los artículos, de los mejores artículos que hay sobre esta crisis del 62, fue escrito por Jason Zweig, ¿vale? No confundir con Stefan Zweig, que no tienen, son dos autores totalmente distintos. Y Jason Zweig es muy conocido porque es el que ha hecho la adaptación del libro El inversor inteligente de Benjamin Graham, ¿vale? Y es bastante conocido porque él es un poco el que ha hecho esta nueva edición donde hace, explica y un poco adapta lo que son los libros antiguos de Benjamin Graham y los capítulos, un poco los explica, y la verdad que esta edición del inversor inteligente y un poco también los escritos que hace y que recopila de Benjamin Graham son bastante interesantes. Yo los otros dos, tiene otros dos libros que se llaman El diccionario del diablo de las finanzas y Tu cerebro, tu dinero. No los he leído, tengo que me los apunto para leerlos, pero realmente creo que también tiene una newsletter en el New York Times, creo. Juraría que estaba suscrito a una newsletter de Jason Zweig en algún periódico famoso de Estados Unidos. Ah, vale. En el Wall Street Journal, es donde tiene el artículo. Y escribió hace poco, el 4 de abril de 2023, un artículo de todo Warren Buffett necesita un Charlie Munger. Y mira, un año después casi fallecería Charlie Munger. Aquí podéis buscar sus artículos y la verdad escribe bastante, bastante, bastante bien, y todos sus libros pues son bastante populares. Es una de las figuras junto con este editor del New York Times ahora, que fue el que entrevistó hace poco a Elon Musk, a ver si me viene el nombre antes que acabe el podcast, son de las dos newsletters un poco así y artículos más seguidos por los inversores y un poco los economistas de Estados Unidos para ser periodistas. No dejan de ser periodistas especializados en finanzas en este sentido. Vale, pues hasta aquí un poco la historia de hoy, donde os expliqué acerca de Buntronics, y vamos un poco a seguir con el episodio. Y vamos a hablar acerca del proceso de fusiones de las bolsas de valores. Y para contextualizarlo, vamos a hacer un poco el origen. Vamos a entender un poco de dónde venimos. Las bolsas de valores tienen, vale, varios siglos de existencia. Estamos pensando en Ámsterdam, donde se creó casi la primera bolsa de valores organizada. Luego tenemos toda la evolución. Aparecen las bolsas americanas y se convierten en referentes. Entonces, tenemos toda esa situación. Pero realmente, en muchos países las bolsas surgieron aliadas a los gobiernos. No eran empresas privadas, sino que pertenecían al Estado. Buena parte de la participación de la bolsa seguía siendo del Estado. Entonces, hubo un proceso de desmutualización de las bolsas donde generalmente se empezó a entrar toda esa iniciativa privada y a las bolsas a convertirlas en lo que hoy conocemos. Y ese proceso que empezó en el año 2000, un poco, y fue evolucionando finales de los 90, principios de los 2000, ha derivado en un otro proceso, que es que las bolsas, los volúmenes se han ido moviendo de las bolsas tradicionales a las bolsas alternativas, y entonces las bolsas tradicionales, para seguir siendo competitivas, han tenido que empezar a fusionarse. Y una de las, y la verdad que es a año salimos, y eso que los reguladores han prohibido muchísimas fusiones, ¿vale? Creo que prohibieron la fusión de la bolsa de Londres con la bolsa alemana y han limitado muchísimo las fusiones, pero realmente la actividad aquí ha sido frenética. Por ejemplo, el Nasdaq se compró la empresa operadora de las bolsas nórdicas, OMX. Entonces, casi el Nasdaq controla todas las bolsas nórdicas. Creo que también tiene presencia, quiero, con un mercado de Irlanda o por ahí. Creo que también Nasdaq está interesado en comprarlo. El CME Group ha integrado al CBOT, al Chicago Board of Trade. Ha integrado a COMEX, ha integrado a NYMEX, que eran bolsas de derivados que existían. Por ejemplo, SIX, la bolsa suiza, se ha comprado la bolsa española. Euronext ha creado un holding donde al final domina la bolsa de París, la bolsa de Ámsterdam, domina la bolsa de Lisboa, domina la bolsa de Milán, domina la bolsa de Dublín, creo recordar también. Entonces, Euronext también se ha creado un gigante. La bolsa alemana, pues, es la gran dominadora de todos los negociaciones que existe dentro de, pues, del grupo stock, con todos los cálculos de los índices Eurostock. También creo que tiene participaciones en Eurex, tengo que recordarlo por ahí, o Eurex también es de Euronext, tengo que apuntármelo por ahí. Pero realmente todo el proceso de fusiones está siendo bastante, bastante brutal y realmente parece que no va a acabar para buscar la eficiencia. ¿Por qué? Porque aquí los grandes bancos de inversión, que antes eran los grandes aliados de las bolsas, ahora se ha convertido en uno de los principales enemigos, porque los bancos de inversión están creando sus propias plataformas alternativas donde para evitar pagar los costes de los canon de bolsa y están creando esas plataformas alternativas donde derivan toda la negociación. Entonces, ¿qué nos puede afectar como nosotros? Pues realmente no tiene un impacto grande en el día a día, pero sí es bueno saber por cultura un poco de quién es el dueño de cada una de las bolsas de valores y un poco qué intereses hay dentro de cada uno, porque al final generalmente se termina fusionando también los software y sistemas, y cada vez mientras más estos gigantes controlen los datos, cada vez va a ser más caro acceder a históricos o a screener que tengan datos de fiabilidad de estas determinadas bolsas, porque básicamente al que caer el volumen de negociación en determinados mercados financieros, una vía que han encontrado para paliar esa caída en esos ingresos ha sido la venta de datos de cotizaciones, de datos financieros, de históricos, de ampliaciones de capital, dividendos y demás. Entonces, cada vez va a ser más complejo, si sigue cayendo el volumen y los datos cada vez se encarecen más, que haya plataformas que nos ofrezcan a inversores minoristas datos de calidad y a bajo coste. ¿Por qué? Porque al final se lo terminan quedando. Bloomberg puede pagar por las conexiones con todos los datos históricos que de todas las bolsas. Tiene un negociazo. Vende su plataforma más de 10.000 euros al año. Después está Reuters, está FactSet, pero nosotros que estamos acostumbrados a ir buscando el screener que sea más barato, incluso los gratuitos, generalmente todos los screeners que salen, Ticker, todos estos que se han popularizado, terminan siendo a partir del año o el año y medio buscando alguna forma para que termines pagando por suscripción, pagando por uso o alguno de estos modelos, porque si no, no son sostenibles realmente. Ahora ha aparecido un screener bastante popular que es el finchat.io, que está basado utilizando inteligencia artificial y demás, pero realmente veremos cuánto dura con tantas funcionalidades abiertas y con cuánto dato histórico abierto, porque realmente es algo que hay que ver un poco cuál es la fuente que está utilizando de los datos, porque si no, también de qué nos vale que un sistema de inteligencia artificial nos muestre unos datos si el origen no es el adecuado o los datos son malos. Entonces, quería hacer esta reflexión para que sepamos un poco este proceso y tengamos en consecuencia también, como curiosidad, muchísimas de las bolsas de valores también cotizan en bolsa. Entonces, ojo, pegarle un vistazo, porque muchísimas pueden ser negocios muy, muy rentables porque tienen unos márgenes, tienen unos costes muy, muy pequeños. Realmente los principales costes pues pueden ser el personal que utilizan y luego pues la gestión de las operaciones y de todos los data centers que tenían, la inversión en tecnología. Pero luego de eso, realmente no es que tengan que comprar grandes infraestructuras, edificios y no sé qué. Incluso los edificios ya casi parecen museos porque están vacíos. Generalmente esa foto que veíamos de las bolsas de 1962 es un anacronismo. Hoy en día hay más gente para que vayas y te hagas la foto o guardias de seguridad que gente ahí operando o teniendo alguna interacción, porque está todo digitalizado y todo de forma electrónica. ¿Vale? Pues entonces aquí un poco terminada esa parte. Y en el curso de la píldora financiera diaria vamos a hacer referencia al PER. Quizás es conocidísimo el PER, Price to Earnings, ¿vale? Es uno de los ratios o múltiplos más conocidos. Básicamente es un ratio que pone en relación el precio de cotización actual de la empresa, ¿vale? Partido, ¿vale? Los beneficios que tiene la compañía. Y entonces, beneficios por acción. Esto evidentemente que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pensamos que generalmente el PER pues nos da un valor, nos da un número, y según el histórico de la compañía o el histórico del sector, generalmente podemos hacer una valoración un poco absoluta de si está cara o barata. En este sentido es básicamente, pues pensamos que si generalmente está a menos de PER 10, PER 15, pues puede estar barata. Pero también podemos hacer una valoración relativa, que es compararlo con su histórico o con otras empresas del sector. Porque de nada te vale que una empresa de aerolíneas esté a PER 12 y tú digas, pues está súper barata, pero después mires que el histórico del sector es que las empresas aerolíneas, las pocas que tienen beneficio, pues están a PER 6 o a PER 7 y ese es su histórico. Entonces, a PER 12, pues estás por encima de la media histórica. Aquí hay mucho debate con el PER, porque si veis, tenemos, y si vemos, hemos visto de los capítulos anteriores de que hemos dedicado al análisis fundamental, hay mucho debate por múltiples razones. Primero, porque el beneficio es muy manipulable. Recordad que estamos poniendo en concordancia precio de una acción con beneficio por acción de ese año, ¿vale? Entonces, es muy manipulable, ¿por qué? Por ya lo que hemos visto, es decir, por la carga impositiva que tenga, por los créditos fiscales que exista, que tenga una compañía por pérdidas anteriores, por toda la depreciación, amortización, cómo utilizan los criterios que utilizan, por alguna manipulación de ventas que quizás no han sido ingresos realmente cobrados. Aquí puede haber por quizás resultados extraordinarios. Imaginaros que yo me dedico a vender, vamos a pensar, paneles solares, pero tenía 10 naves industriales que eran antiguamente de la empresa, las he vendido, de pronto me he generado una plusvalía de 15 millones y eso me impacta en mis cuentas y parece que tengo unos resultados mucho mejores de los que tengo, pero el año que viene ya no tengo 10 naves más para vender. Pues estos extraordinarios también manipulan muchísimo el beneficio, ¿vale? Entonces, la primera crítica es con el beneficio, ¿vale? Está bien calculado el beneficio y generalmente, ¿cómo se arregla esas críticas que recibo? Pues generalmente muchos analistas fundamentales utilizan beneficios normalizados. ¿Qué son beneficios normalizados? Que le quitan todos los extraordinarios, hacen una revisión y ponen que quizás todo lo que, si hay una depreciación, una amortización muy excesiva, pues la normalizan. Si hay una venta de un extraordinario, lo terminan normalizando. Si ha habido un periodo que una empresa se ha apuntado con una tasa impositiva muy favorable que no se va a repetir en el futuro, pues terminan ajustando también la carga impositiva. Entonces, se hacen una foto más real de lo que ha sido el beneficio un poco histórico ha pasado y realmente cuál es el beneficio normalizado que debería dar la compañía en su operativa normal, ¿vale? Esa es la primera crítica. La segunda crítica es, ¿vale? Y las empresas que no tienen beneficio, ¿qué hacemos? No podemos utilizar PER si el beneficio es negativo. Nos va a dar un número que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, aquí tenemos una crítica. El PER no nos va a valer como múltiplo, más allá de, digamos, que no te va a valer, para empresas que tengan por ahora una situación donde el resultado final del ejercicio nos muestre pérdidas. ¿Significa que no se puede invertir en empresas que tienen pérdidas? No, hay que revisar esas pérdidas que son. Pues son pérdidas puntuales debido a una situación puntual de la compañía. O, por ejemplo, imaginaros la empresa de cruceros, ¿cómo va a dar beneficio el año que tiene todo el mundo cerrado por la crisis sanitaria y no hay nadie viajando? Evidentemente. ¿Pero significa que esa empresa no valga nada? Pues no, hay que buscar otros múltiplos de valoración que nos permitan analizar la situación financiera y la valoración de la compañía, pero no lo puedes hacer con el PER. Segunda crítica que se hace, y el PER es precio partido beneficio. ¿Y dónde dejamos la deuda? Es verdad que en la cuenta de resultados, si una empresa está muy endeudada, lo vas a notar en el pago y en el desembolso que tiene por los gastos financieros que se van a terminar notando en un menor beneficio y puedes tener un impacto, pero imaginaros una empresa tenga muchísima deuda, pero tengo un año de moratoria que no tiene que pagar intereses de esa deuda. Pues parecerá que esa empresa está hipersaneada, pero tú, si solo ves el PER, no vas a ver el impacto que puede tener esa deuda y el nivel de endeudamiento que tiene la compañía. Entonces, el PER por sí solo no te da una foto de la estructura de capital de la empresa. Vale. Siguiente crítica que se puede hacer, pues a veces pasa de que empresas tienen un precio muy elevado por las tasas de crecimiento del beneficio que tienen, ¿vale? Y que ahora parece, esto es lo que hablamos, las empresas de growth, imaginaros, te puede aparecer, vamos a poner un caso que lo vamos a entender enseguida, una empresa que tenga un precio de 100, pero el beneficio por acción sea de un euro por acción, ¿vale? Eso nos va a dar un PER de 100. Entonces, ese PER de 100 puede parecer carísimo, pero imaginaros que la empresa tiene una tasa de crecimiento altísima. Y al año siguiente, en vez de tener un euro por acción, tiene 5 euros por acción, ¿vale? Y el precio, vamos a pensar que durante el año no se ha movido. Pues realmente lo que era PER 100 ahora acaba de pasar a convertirse en PER 20. ¿Ya? Y ya no nos parece tan caro. Y pero imaginaros que al año siguiente, en vez de 5, pasa a 10 euros por acción. Pues lo que antes parecía un PER 100 ahora se convierte en un PER 10, ¿vale? Entonces, el argumento de muchos inversores growth es que mi compañía va a hacer esto. Ya, pero tu compañía va a hacer esto, ¿y qué va a pasar con el precio? ¿Y qué pasa si tu compañía, claro, imaginar el tamaño o lo bueno que tienes que hacer para multiplicar o crecer tanto en este sentido? Aquí he puesto un número ficticio, evidentemente, multiplicar por 5 y después por 2 y después por 2. El crecimiento no es tan sencillo, solo unas pocas compañías en el mundo pueden hacerlo, pero bueno, os pongo el ejemplo para que veáis las características. Pues aquí hay mucha crítica de que muchas empresas parece que hinchan ese crecimiento y se vale pagar cualquier cosa porque esta empresa no va a parar de crecer. Esta empresa es una empresa que, vamos, es una máquina y si no crece ya se comprará otra que crezca. Esto es otra de las cosas que se hace mucho. Es decir, se justifican crecimientos porque empresas no paran de comprar y comprar y comprar otras empresas. Entonces parece que el beneficio y el tamaño de la empresa cada vez es más grande, pero lo que no sabemos si esas compras están valiendo la pena y no va a ser un absoluto desastre toda la integración que se realiza en ese sentido, ¿vale? Y un poco la otra crítica que podemos hacer al PER es la estructura temporal. Es decir, si yo utilizo precio por acción, siempre se utiliza el actual, ¿vale? Pero lo que pasa en el denominador, ahí tienes que tomar una decisión. ¿Vale? ¿Qué utilizo? ¿El beneficio del año anterior? ¿Vale? ¿Y cuándo está disponible ese dato? Vale, pero es que no voy a tener disponible ese dato hasta febrero, que van a presentar las cuentas del año, ¿vale? Ah, pues me cojo las cuentas trimestrales y digo, bueno, si en este trimestre hago esto, en este trimestre hago esto, en este trimestre hago esto, pues no necesito esperar a final de año para calcular cuál va a ser el PER de final de año. Ya, y si esa empresa tiene estacionalidad, y si es una empresa hotelera que tiene estacionalidad en el pico del trimestre que hay vacaciones y en el pico de navidades, y si es una empresa de venta de materiales de estudiante que tiene un pico en septiembre, pues puede haber desfases. O si es una empresa que de pronto se encuentra con una situación muy complicada de mercado en un país determinado en ese trimestre que te falta, pues puedes tener una visión sesgada de este número. Y claro, el tema es, ¿vale? Yo estoy mirando por el retrovisor el PER al que se encuentra la compañía, pero ¿y qué va a pasar a futuro? Entonces, aquí es donde aparece otra métrica, que es lo que le vamos a llamar el PER forward, que lo que utiliza es el precio actual y abajo una estimación de beneficios que hacen los analistas. Y aquí es donde se abre la madre del cordero. ¿Y por qué se abre la madre del cordero? Porque cada analista es de su padre y de su madre, ¿vale? Y cada screener utiliza la fuente de analistas de su madre y de su padre, ¿vale? Entonces, podemos ir a Morningstar y encontrarnos que el PER forward de una compañía es 12 y al año siguiente 8 y decir, pues invertimos. Y luego nos vamos a Bloomberg o a Yahoo Finance y aparece que es PER 18 y PER 24 de aquí a 2 años. Y vas a finchat.io y te aparecen otros datos totalmente distintos con el PER forward. Entonces, aquí es donde se complejiza muchísimo y hay que entender bien de dónde está tomando ese dato y un poco la fiabilidad que tú le tengas a ese analista que hace esa predicción o lo que se ha llamado ahora el... Es decir, esto me hace mucha gracia porque si ya los analistas tenían poca fiabilidad, ponga un conjunto de analistas y que parezca que, bueno, uno se puede equivocar, pero el consenso de todos ahí, eso seguro, lo van a acertar. Pues ahora se utiliza mucho decir, pues el consenso de los analistas, que debe ser como la media de todos los análisis, pues estima esto, ¿vale? Y a veces se quitan los dos valores más extremos o cosas así. Al final, nadie tiene la bola de cristal porque una empresa es un ser vivo y le pasa todos los años X cosa. Entonces, intentar adivinarlo es lo complicado. Tú puedes normalizarlo y establecer tendencias. Es decir, pues esta compañía en situaciones normales puede moverse su beneficio entre estos valores, pero al final acertar eso es tan complicado que por eso dificulta un poco la estimación un poco del valor utilizando un poco el PER. Realmente es de los más utilizados. Incluso Warren Buffett para meses en su biografía dice, mira, con un PER normalizado y un conocimiento un poco del sector a profundidad, realmente es lo que para mí más vale dentro de la valoración de empresas. No somos fans de hacer otro método de valoración que es estimar los descuentos de flujo de caja futuros y demás. No, somos más fan de calcular bien el PER normalizado que puede tener una empresa y si es compararlo con su histórico, compararlo con el sector y puedes entender las ventajas competitivas que tiene ese negocio. Es un modelo. Yo aquí no soy cada uno, podéis leer según el libro que leáis, os va a decir cuál es el método más ideal para terminar siendo una valoración de empresas, pero aquí cada uno tiene que entenderlo. y cómo un poco luego a ese numerito del PER, pues generalmente se puede entender de distintas formas. Muchos dicen que es el número de años que necesitaría para recuperar lo que estoy pagando por la inversión. Es decir, si hay un PER 10, pues en 10 años yo recuperaría el precio que estoy pagando en cuanto a los beneficios, al precio que estoy pagando por acción. Otros utilizan la inversa del PER para ver la rentabilidad esperada que se está pagando por una acción en los próximos años. Eso quizás lo veremos en otro episodio acerca de la inversa del PER, para qué se utiliza. Y realmente un poco, pues, aquí cada uno. Quería mostrarnos una web que me pareció muy interesante y creo que a muchos os puede gustar, ¿vale? Para los que estáis en directo. Que como siempre os digo, podéis dejar vuestras preguntas. Generalmente los que estáis en directo no sois muy, muy fan de dejar vuestras preguntas, como cuando antes hacía el consultorio de finanzas personales, pero dejarla y si yo veo que la puedo responder en este directo, la respondo. Y si no, me la apunto y mañana en el programa siguiente, como siempre estoy de lunes a viernes, puedo responderla. Y si no, también aprovecho para dejar el mail preguntas.saludfinanciera@gmail.com o el teléfono 614-239-639, es una línea de teléfono que he habilitado para que también me podáis hacer llegar las preguntas de forma telefónica por WhatsApp. No me llaméis a las 11 de la noche que tengo una vida también. Pero bueno, para los que estáis en podcast, os voy a describir la web que os estoy mostrando y se llama worldperratio.com. ¿Y qué es interesante? Pues que te da bastantes datos acerca de lo que estamos viendo para la valoración relativa. Por ejemplo, nos dice las bolsas mundiales, cuál ahora mismo es la que tiene PER más elevado, que es India y Estados Unidos, que se encuentran en PER 23 y PER 24. Hay que ver exactamente qué están tomando con Estados Unidos, si es el S&P 500, imagino que será el S&P 500, y que las bolsas más baratas por PER, ¿vale?, son China, Brasil e Italia, con Italia con PER 10, China con PER 9 y con Brasil PER cerca de 8, ¿vale? Por sectores, los sectores más recalentados del S&P 500, por ejemplo, aquí sí nos habla que es el S&P 500, es el PER del Real Estate, que está sobre PER 35, y PER de Tecnología, que está sobre PER 34. PER más barato en el sector del S&P 500, energía y bancos, ¿vale? Que energía está PER 11, y bancos está PER 15. Ojo, esto no nos dice nada muchas veces más que la comparativa entre sectores. Luego tenemos que comparar cuál es el histórico de ese sector un poco y en ese sentido. Y luego también ver si hay instrumentos disponibles para invertir, por ejemplo, en un ETF de energía de S&P 500, ¿vale? Y aquí lo que os quería mostrar es que podéis ir país por país de los que tengan bolsas reconocidas. Es verdad que aquí aparece una foto de varios países y hay muchísimas más bolsas que estos países. Por ejemplo, en África, quizás no lo sabéis, pero Kenia y Tanzania tienen bolsa y aquí no aparece como si hubiera bolsa, pero porque no lo siguen, básicamente, no le están dando seguimiento, ¿vale? Y aquí podéis ver el averaje, es decir, la desviación comparado con la media de 5 años, de 10 y de 20, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí nos podemos ver de un vistazo las fotos, pues, por ejemplo, España, comparado con su media histórica, parece que está barata. ¿Qué está caro? Francia, comparado con su media histórica. India está caro. Australia, Estados Unidos parece que está caro. Argentina parece que está caro en ese sentido, pero bueno, la bolsa argentina es otro mundo, ¿vale? Por el tema de la moneda. Y comparado con su media a 20 años. Luego habría que ver esto por sectores. Aquí lo podéis encontrar, a ver si tenemos la parte de sectores. Y podemos encontrar un poco si tiene este dato de los últimos 20 años. Mira, igual, aquí lo tiene. Por PER, de media a 20 años, ¿vale? Tenemos, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Tenemos la media calculada por sectores según el número de años. Por ejemplo, a 20 años la media del PER de tecnología ha sido 17, ¿vale? ¿En qué estaba ahora? En 33. O, por ejemplo, en real estate, la media a 10 años ha sido 38 de PER, ahora está a 34. Y vamos a ver energía, lo que os comenté, que vamos a verlo comparado con su media. Pues la media histórica de energía ha sido del 14,27 el PER y ahora está a 11,49, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. También encontré otra web que se llama macromicro.me, donde podéis también ver estadísticas acerca ya de determinados índices bursátiles, su PER o, por ejemplo, su rentabilidad por dividendo. Podéis encontrar bastantes datos, gráficas y macros que pueden servir para analizar esta parte de cuánto, qué valoración están comparado con su histórico y demás. Entonces, estos dos recursos os lo quería mostrar para que podáis tenerlo de referencia cuando queráis un poco hacer la asignación de activos de vuestra cartera, pues al menos tener en cuenta los datos que, en cómo están. Es decir, ¿significa que no hay que invertir en India? No, lo que significa es que a India estamos exigiendo unas tasas de crecimiento a su economía y a sus compañías bastante más elevadas de lo que le habíamos exigido antes en su media histórica, más elevada que lo que le estamos exigiendo al resto del mundo. Y quizás sea muy buena inversión India en los próximos años, pero ya sabemos, al menos en nuestra mente, tenemos que tener en mente que, vale, pues India tiene que crecer mucho. Y cualquier cosa que afecte a la economía india o que este crecimiento o sus compañías no se desarrollen bien, pues se van a ver fuertemente penalizadas porque le estábamos exigiendo mucha tasa de crecimiento. Estábamos pagando 24 veces beneficio de las compañías indias en este sentido. ¿Vale? Igual, no significa, no caigáis en la trampa de per barato, significa de que, bueno, esto hay que comprarlo porque esto es compra segura, esto siempre puede caer más. Yo siempre, cada vez que he comprado algo pensando de que, uy, qué barato está esto, siempre ha caído mínimo un 30 o 40% más. Y aquí depende, bueno, si necesitáis el dinero o no, o cuánto va a tardar en converger a unos valores quizás más a la media. Generalmente, aquí no hay esto de que la reversión a la media tiene que cumplirse en el tiempo que tú necesitas tu dinero, pues no te diría, no te diría que jugaras tu dinero con ese pensamiento. Sin más, muchísimas gracias. Me ha sido gusto empezar la semana con la audiencia en directo y con muchas personas y que la verdad que se conectan para seguir y escuchar cada día las curiosidades financieras un poco de las que hablo y de las historias y las reflexiones. Como novedad, comentaros que ya está disponible Hotmart, en la plataforma Hotmart, está disponible las primeras 3 módulos, que son casi 15 lecciones del curso de ETF, que voy a lanzar, estará completado en 2 semanas. Para quien lo quiera esperar a que esté completado, puede esperar esas 2 semanas a que esté completo. Quien quiera ya ir avanzando, pues lo tiene disponible en la plataforma Hotmart. Se llama De Cero a Inversores en ETFs y que un poco es en lo que he venido trabajando y por eso un poco los directos también para los que siguen se van a retrasar un poco a las 7, 8 de la noche porque estoy grabando durante todo el día 5 o 6 horas diarias de lecciones. Entonces, podéis encontrarlo ahí y nada, espero que os guste y que sea de vuestro agrado y realmente estoy poniendo muchísimo empeño para explicar un tema que quizás no creo que la gente invierte más de lo que conoce de cómo funcionan los ETFs y las distintas características que tienen por dentro. Sin más, nos vemos mañana, donde seguramente hablaremos de otra burbuja financiera. Le vamos a dedicar esta semana también a las burbujas financieras o a las grandes caídas de bolsa. Así que te espero mañana en el episodio 47. Muchísimas gracias, que tengáis buenas tardes y nos vemos mañana en un próximo episodio.